La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Imal sam bože, bielo konia, sedlo od kože.
Custurica sonando, Gabriel Quirich en estudio. ¿Cómo anda, Gabriel?
Hola, muy buenas tardes. Muy contento con todo lo que acabo de escuchar. Un saludo para Alejandro Pascuariel, un viejo exalumno de varios, del Miranda Nocturno y después de Ciencias Sociales. Y bueno, acá estamos para ver si podemos terminar la historia de Tito.
Segunda ronda de Mariscal Tito.
En 10 minutos, ¿no? Uno diría que con ese nombre Tito, que es un diminutivo, se puede hacer una síntesis de su vida.
Hace cortito.
¿No? Claro, pero...
El autor de la carta era Karl Marx.
Ah, es verdad, Karl Marx.
Karl Marx. Me perdí.
El autor de la carta.
¿A quién era la carta?
A su mujer. A la baronesa.
¿Debiendo plata o algo, no?
No.
Anduvo ahí con sus problemas.
Buscando una excusa para irse con los muchachos.
Una salida.
Era un asadito.
Jenny von Westphalen, la mujer de Marx.
Muy bien. Bueno,
arrancamos.
Lo que voy a aprovechar esta oportunidad para recomendar una lectura, porque siempre como que la columna tiene un poco de transmitir información, anécdotas y tratar de tocar algún tema que sea relevante por la experiencia vital del personaje o por el lugar, pero también sugerir alguna lectura. Y en este caso para la Yugoslavia de Tito, digo, Tito es el protagonista central, ¿no? Pero para la Yugoslavia hay un trabajo muy viejito, todo diminutivo, de Martinet, es un historiador francés, que se llama Los Cinco Comunismos, donde compara el comunismo yugoslavo con el comunismo chino, con el comunismo soviético y el comunismo cubano, ¿no? Esta parte es de la época, es de fines de los 70, es muy interesante, vale la pena y se mete en las cuestiones políticas, económicas, pero también, para no quedarnos en el tiempo y solo ir a los clásicos, aunque es un clásico recomendable totalmente, está el libro de David Priestland que se llama Bandera Roja, que es del año pasado, de 2012, y tiene, se llama Una historia social y cultural del comunismo. Es un libro apasionante porque trata de entender de la biblioteca de facultad. ¿No? Y bueno, uno lo trabajamos en el curso, el de Priestland lo vamos a trabajar este año, ¿no? Pero vale la pena porque también tiene una revisión de, sobre todo lo que plantea Priestland es que con el comunismo pasó algo similar desde Occidente como pasa ahora con las religiones. Esas religiones que no entendemos y nos parecen lo que son o santos puritanos o locos fanáticos, ¿no? Y desde la mirada occidental, más liberal, capitalista, no se comprendía la dinámica vital, humana de las personas, que bueno, obvio que había burócratas, había corruptos, pero también había idealistas, había gente romántica con la idea. Bueno, es muy interesante. Y en lo que concierne a Tito, porque no, sino ya esto fue como una generalización, a mí me interesan dos cosas más a mencionar que se suman a la columna de la vez pasada. Por un lado está el modelo de socialismo que empezó a desarrollar después, es decir, al romper con la URSS, Tito va a encarar lo que se llamó el socialismo autogestionario, ¿no? En donde van a romper con la idea, porque también están rompiendo con la Unión Soviética, con la idea de planificación centralizada, ¿no? Y con la idea de propiedad del Estado, pero sin ser una economía de mercado, ¿no? Eso fue un caso muy especial, el de Yugoslavia. Se crearon los consejos obreros, no se colectivizó la tierra de manera forzada, sino que se mantuvieron las propiedades familiares e individuales. Muchos dicen que ese modelo fue una especie de NEP, ¿no se acuerdan? La NEP, la nueva política económica de Lenin, cuando salen de la guerra civil, que había parte de Estado y parte de mercado, pero además con ciertas características bien propias de los Balcanes, ¿no? Bueno, el primer, hacen un plan quinquenal, pero el plan quinquenal es indicativo, no es tenés que cumplir esto, lo otro. Entonces, terminamos juntando todos los consejos obreros locales y campesinos, daban sus propuestas para el plan, entonces pesaba una tonelada y media la cantidad de carpetas y propuestas lo más lejano a la centralización autoritaria de la economía. Ahora, digo para ver la diferencia, ¿no? Esto generó muchos problemas también de desorganización económica, pero como sobre todo en la primera década, digamos, en la ruptura fue en el 48, ponemos la década de 50 como para correr, todavía estaba ese fervor de la guerra de guerrillas, de la liberación del nazismo, eso que tienen las revoluciones cuando se logran, de que como que la gente acompaña masivamente. con mucho trabajo voluntario y todo esto, medio desordenado, y con un préstamo muy importante del Fondo Monetario Internacional, porque Yugoslavia queda ahí en el medio, logran ser el país de Europa del Este con mayor crecimiento económico en los 50, ¿no? Y se piensa que Yugoslavia se puede modernizar, industrializar, y además tiene una característica original: recibe visitantes de Occidente, viajan los yugoslavos a Occidente y mandan sus remesas. Es como el país más abierto de lo que era la vieja cortina del Este, porque ya se zafó del estalinismo. Ahora, empiezan a haber muchos problemas después, sobre todo porque, claro, los consejos obreros no dirigen los obreros, no porque no quieran, porque el obrero es obrero, y deja lugar al técnico. Y el técnico, si es del partido, responde a esas indicaciones, y si no es técnico del partido, responde un poco a sus intereses. Y empieza a haber como un grupo intermedio, ¿no?, en esto de la autogestión, que algunos llaman la clase burocrática o la clase tecnocrática, así le llama Martínez, que a veces cumple las funciones que manda el Estado, a veces le hace caso a los consejos obreros, o a veces hacen la suya. Pero tampoco son propietarios de las fábricas ni de los emprendimientos económicos. Eso genera algunos problemas como la inflación, ¿tá? Y en el 63 se empieza a dudar de que el modelo pueda seguir siendo vigente. Y pasa algo muy interesante, que, y con esto podemos cerrar el camino, ¿no? Después hay otras cosas más para contar. Algunos, llamémosle comunistas ortodoxos, dicen, bueno, está todo bien, Tito, todo bien, Tito. Y vamos a hacer vamos a planificar un poco, vamos a poner mano dura en lo económico. Tito era un régimen unipartidista igual, ¿no?
Sí.
¿Está? Vamos a dirigir, está. Y ahí, yo creo que producto, también lo dicen otros textos, ¿no? Producto de la tensión que podía generarse en los Balcanes, Tito opta por liberalizar aún más. Es más, cae en desgracia Radzic, creo que se dice así. Radzic era el jefe de los servicios secretos y el líder de los planes económicos, que vendría a ser como el ortodoxo comunista yugoslavo, ¿no? Y mantiene la economía abierta, incluso empiezan a hablar, digo, porque yo no lo sabía tampoco, ¿no?, de socialismo de mercado en los 60, mucho antes que los chinos, ¿no? Claro, sin ser un país con el potencial de China. Esto a la larga tiene una derivación que llega hasta nuestros días, y es se va a empezar a observar en Yugoslavia como una evolución dispar, ¿no?, entre la Yugoslavia rica, el norte, parece algo, es parecido a Italia, ¿no?, el norte, Eslovenia, también Croacia, más occidentalizadas también, que tienen un socialismo autogestionario de mercado donde los técnicos son ricos, viven muy bien, ¿no?, los trabajadores viven más o menos bien. Claro, pero Macedonia, Montenegro, Serbia, zonas más pobres, más igualitaristas también, más castigadas por la guerra, generan menos riqueza, hay más tendencias radicalizadas, piden que el federalismo yugoslavo reparta mejor, y empieza a haber como diferentes polos, ¿no?, en la propia Yugoslavia. Mientras Tito vivió, y esa es la parte económica, ¿no? O sea, no logra ser un éxito económico, aunque es una economía distinta. Mientras Tito vivió, estas tensiones se pudieron mantener. Porque Tito tiene unas características de liderazgo muy personal. Y con esto retomamos, capaz
Tito
que... Tito es una figura...
¿Por qué? A mí, o sea, realmente, todo el mundo se habla que con Tito se pudo cohesionar toda esa
es interesantísimo,
mezcolanza
¿no?
de gentes, ¿no?
Bueno, todo el mundo también pensaba que era solamente por la mano dura.
Bueno, obviamente que hay diferentes cosas, ¿no? Digamos, el régimen de Tito tiene primero una mano dura, pero ahí no es étnica, con los que llamaban los comiteristas, o sea, los que eran de la Comintern, los que estaban a favor de la URSS. Uh-huh, a sí. Eso los elimina. También tiene mano dura dentro del régimen, por ejemplo, Milovan Gilas, que se escribe con D y J, Gilas, era titista, era amigo de Tito, y le pedía más democracia en el partido, lo purgan del partido en el 54. Era un líder del tipo carismático, de guerra, de tradición estalinista, solo que él rompió con Stalin. Pero, por ejemplo, en la primavera del 68, que también hay protestas estudiantiles, Tito recibe a los estudiantes, porque tiene eso del líder carismático distinto al líder completamente autoritario. Sí, también estaba la isla que llamaban El Pozo, que era una isla donde mandaban a todos los disidentes.
¿Podría comparar con Fidel Castro?
Y yo no sé tanto... Fidel Castro es un caso parecido, en el sentido que es líder caudillo, ¿no? Stalin no era caudillo, eso está claro. No tenía un, digamos, contacto social más que desde arriba y desde siempre. Pero hay algunas críticas que le hacen al liderazgo de Tito también, que tienen que ver con un estilo monárquico, ¿no? Y este propio Gilas, ¿no?, creo que se dice Gilas porque es DJ, se quejaba de que Tito era un tipo que, bueno, ya en el poder se teñía el pelo, se hacía la dentadura, tenía no había cama solar, pero aparecía bronceado siempre, tenía unos trajes blancos con dorado, ¿no? Tenía palacios de Tito, pero que eso en los diferentes sectores sociales de Yugoslavia cuajaba con la idea del héroe de guerra que también era Tito, ¿no? y de alguna manera, porque además su madre era eslovena, ¿no? Y su padre era croata, pero vivía en Serbia, lograba catalizar las diferentes tensiones interétnicas, y todos lo veían como un tipo que, bueno, que, y además calzaba los puntos del prototipo de guerrero balcánico, ¿no? Es decir, que la película Underground lo muestra muy bien al revés, no sé si se acuerdan de la película de Kusturica, con esa figura mitológica que se construye de Tito también, pero era un tipo, y con esto cuento una anécdota y terminamos, y vamos al cierre, cómo termina Yugoslavia tan mal después, que es lo que vos preguntás, ¿no? Pero Tito no era un gran teórico, era un tipo muy pragmático, y estaba siempre pendiente de todos los elementos de las discusiones entre los diferentes grupos étnicos. Entonces yo tengo una breve anécdota, y con esto cerramos para terminar con el titismo. Un historiador muy querido, muy conocido, Carlos Machado, que viajó a Yugoslavia en el 71, ya Tito viejo, ¿no? Fue a un congreso de los comunistas yugoslavos, no sé qué, y dice que todo era un ceremonial deslumbrante en cuanto a lo que se lo admiraba al tipo. Pero que el tipo después de entrar conocía a cada uno de los delegados de todas las regiones y provincias, les hablaba en su dialecto, mezclaba los dialectos, que se pasó todo el congreso siendo un viejito que tenía todo el poder, atendiendo, tomando nota, discutiendo, aprobando a los más jóvenes. No sé, tenía una capacidad de liderazgo, una cosa que Silas le llama como que tenía una energía de líder, que si bien no era un gran teórico, lo hacía ir para adelante. Y él creía en el socialismo, y acá es el último punto, no le faltaba un dedo a Tito, porque como Lula, de obrero, había perdido un dedo. Y él siempre mostraba que, o sea, era recoqueto, pero él siempre mostraba su origen obrero. Entonces, tenía una empatía popular muy fuerte, y creía de verdad que el socialismo era el camino para que los de abajo pudieran llegar arriba. Es como la historia del self-made man, pero yugoslavo, una cosa así.
La agrupación Amigos del Mariscal Tito.
Entonces.
Este programa es titista.
Ya estamos ahí, ¿no?
Nos fuimos. Juan, si algo para decir.
No, un saludo a Héctor, que nos escucha de Barcelona, y nos reencontramos mañana, por supuesto. La información continúa en 13-0, y si no, nuestro sitio web espectador.com.